Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur, como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Uniminuto Radio 1430 abre la ventana de nuestra América para escuchar al sur. Un encuentro semanal con las hermanas repúblicas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Un destino del norte al sur del continente. Dirección de María Cristina Asqueta y Carlos Cantor para Uniminuto Radio. Bienvenidos.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos a Ventana al Sur, este programa que busca acercarnos a esos países del Cono Sur, países con los cuales tenemos un intercambio académico. Y aparte de eso, pues la alegría de poder conocer estas tierras a través de las experiencias de nuestros estudiantes y, por supuesto, a través de toda esta información que les vamos trayendo cada semana. La doctora María Cristina Asqueta nos abandonó en esta emisión porque se encuentra en Túnez. Como ella es tan querida, nos ha enviado un saludo desde estas tierras del norte de África.
Hola, un gran saludo les envío desde Túnez, donde he estado en el tercer congreso de hispanistas árabes. Aquí, de los países que nosotros tratamos en Ventana al Sur, también ha habido gente de Argentina y Chile y Paraguay. Envío un abrazo y que disfruten del programa.
Muchísimas gracias a María Cristina. Esperamos que retorne pronto al país y que nos sigue acompañando aquí en Ventana al Sur. Hoy nuestro invitado es Andrés Camilo Chingal. Él es un estudiante de la Universidad Minuto de Dios que tuvo la oportunidad de viajar a la hermana República de la Argentina. Este programa, esta emisión está dedicada precisamente a ese gigante del sur que es Argentina. Andrés, bienvenido a este programa.
Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo vamos el día de hoy?
Bien, bien, bien. Vamos a contarle a nuestros amigos oyentes tu experiencia. Tú eres estudiante de comunicación social, ¿no?
Exactamente, soy estudiante de comunicación social y periodismo, noveno semestre en esta grandiosa universidad, Uniminuto.
Bueno, usted ya está casi por fuera, es decir, está más afuera que adentro.
Sí, exactamente, ya es hora.
Ya es hora. Contémosle a nuestros oyentes un poco sobre esta experiencia de Argentina. Cuando uno le hablan de Argentina y después de que tú estuviste allí, ¿qué se te viene a la mente?
Cuando decidí ir a Argentina fue porque es un lugar muy rico en culturas. Como lo logré evidenciar en este viaje, un país lleno de muchas riquezas culturales, también de muy buen vino.
Sí, no, eso sí, ¿no? Yo supongo que estuvo muy juicioso.
Claro, estudiando, sí.
Estudiando,
sí.
Claro. Bueno, uno pensaría que usted llegaba a la ciudad de Buenos Aires, pero no. Llegó a una de las ciudades intermedias más bonitas, que es Mendoza. Y Mendoza tiene la belleza de la cordillera de los Andes, ese cinturón blanco o cinturón plata, como lo llaman, ¿no?
Claro, y también por eso mencionaba lo del vino, porque es una de las capitales del vino. Es también conocida así. Sin embargo, también el país vecino, Chile, es uno de los mejores en este aspecto. La educación también es muy conocida ya por ser muy buena en algunos lugares y aspectos, y me dio la oportunidad de conocer este tipo de ambientes que se vive en Argentina.
Vamos a hablar un poquito de Mendoza, esta ciudad que es, creo que es la tercera o cuarta ciudad del país, que es un sector realmente agrícola, aunque tiene allí también explotación de petróleo en la parte alta de esta zona del país. Y aparte de eso, pues es una ciudad que siempre ha estado en el campo de la educación. ¿Usted llegó a qué universidad?
A la Universidad del Congreso, una universidad que me acogió muy bien, que tuve todas las, digamos, los mecanismos para llevar mi internacionalización a cabo.
Esta universidad es privada, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, ¿y qué tal la exigencia? Porque uno siempre piensa, bueno, yo me voy a estudiar al exterior, ¿cómo será el nivel educativo allí, la exigencia que se le hace a los estudiantes, la cantidad de lecturas, de investigaciones, en fin?
Bueno, el aspecto educativo argentino es muy distinto. Considero que tiene un nivel de exigencia mayor, pero tampoco no es comparable con la educación aquí en Colombia. Se manejan otros estándares, digamos, de calificaciones y también otros tiempos. Por ejemplo, en lo que a mí me correspondió, tuve más bien 3 notas en el semestre, que son básicamente en los últimos exámenes.
Sí.
Entonces, digamos, uno debe ser más riguroso en las lecturas. También hay una etapa que uno se toma para estudiar de manera independiente. Uh-huh. Y bueno, pues es un país en el cual uno debe exigirse educativamente mucho.
Estas universidades que abren las puertas, igual nos sucede a nosotros, hay estudiantes de todas partes del mundo, ¿no? O por lo menos de Latinoamérica. Y algunas veces, hasta donde tengo informado, se encuentran con la posibilidad de recibir clases en otros idiomas.
Bueno, sí. Digamos, en esta universidad yo pregunté, sin embargo, no estaba esa posibilidad, al menos de un pago extra, ¿no? Uh-huh. Pero por mi parte, tuve la posibilidad de aprender algo de francés, que estuve, pues, conviviendo con unas 6 niñas de Francia. También tuve la oportunidad de aprender algo de inglés. Uh-huh. Y pues las oportunidades creo que no estuvieron en la universidad. Sin embargo, yo creo que cuando usted va a un país, usted tiene la oportunidad de buscar los caminos que usted necesite.
Es encontrarse con otras personas de culturas tan disímiles a las nuestras, en este caso europeos. Bueno, ¿qué se aprende de esto?
Uno siendo latinoamericano cree que bueno, todo es ese fulgor, esa recocha, digamos, ese ambiente latino, ¿no? Sin embargo, las personas de, pues, digámoslo así, entre comillas, el mundo occidental, tienen una personalidad totalmente distinta, tienden a ser más fríos. Sin embargo, eso no implica que lleguen a ser malas personas. Convivir con varias personas en residencias estudiantiles, pues tiene sus altas y sus bajas, se vive un ambiente de amistad y de colaboración increíble, pero también hay momentos en los cuales uno tiene sus choques con las personas. El hecho de convivir con personas, usted lo enriquece de una manera personal y cultural muy amplia.
Es encontrarse a veces en discordias, digo yo, claro, depende también un poco de las residencias, pero por ejemplo, a la hora de cocinar, a la hora de lavar la ropa, qué sé yo, esa convivencia de la minucia de la casa, ¿no?
Bueno, pues en ese lado sí, en la parte personal, yo aquí en Bogotá no cocino. Creo que vengo de la familia de los, pues, de mis papás que afortunadamente cocinan y uno es como...
Lo tienen muy consentido.
Pues yo creería, cosas, sí. Sí. Y pues por ese motivo tampoco es que aprendí a cocinar acá,
sí,
sino llegué allá a aprender.
Sí.
Entonces, bueno, eso fue otra experiencia de superación personal, pues porque a mí en general la cocina no me gusta ni me va. Uh-huh. Entonces allá más por ese aspecto me tocó aprender con las personas que vi, fueron personas muy ordenadas en ese sentido. Las personas que tenemos esa posibilidad no son, digamos, personas que llegaron a ese lugar porque sí, sino que tenemos un recorrido académico, digamos, de excelencia o destacado.
Exigente.
Exacto. Entonces, ese hecho hace que las personas sean más ordenadas, tengan metas, digamos, más trazadas. Eso no significa que las demás personas no, sino que pues tenemos esa facultad. Entonces, no hubo problemas así mayores para lavar la ropa, entonces habían horarios. Igual, a pesar de que éramos bastantes, ninguno o la gran mayoría de veces no nos chocamos en horarios.
Sí.
Porque pues exactamente como ellas eran de Francia, Estados Unidos, otros lugares, manejaban otro horario. Entonces en la mañana cuando yo estaba profundamente dormido, ellas estaban allá con la lavadora. Entonces eso era un ambiente que fue grato.
Sí, hay que recordar que el horario de Mendoza está corrido 2 horas, ¿no?
Decir, 2 horas,
son
sí.
2 horas, 2 horas a favor nuestro, en contra de ellos, porque allá el tiempo corre más rápido, ¿no? Se acaba
sí.
más rápido.
Y la vida es muy distinta, claro.
Sí, ¿no?
Si no, allá se maneja el horario, la vida, digamos, de la ciudad de Mendoza es distinto porque todo en la noche tiene vida.
Sí.
En las horas de la tarde, a partir, yo creo que de la una como hasta las cuatro, así como el Santo Padre lo hacía, habían siestas.
Sí.
Exactamente. Entonces, todo se encuentra cerrado, muy calmado. Las personas están en su hora casa, de descanso.
¿No? Sí, sí.
Y como todo queda cerca también, pues eso favorece a que en la noche todo esté
vivo, la ciudad.
Vivo, sí. Por ejemplo, allá uno va a las 3 de la mañana y encuentra un lugar donde venden perros calientes, pero allá les llaman panchos.
Uh-huh.
Entonces, el estilo de vida es muy
distinto, sí. Estas ciudades tienen esa particularidad y es que igual lo viví yo en Perú y un poco en Chile, y es que llega el mediodía y todo se para, ¿no?
Sí.
Hasta las tipo 4 de la tarde que vuelve a reanimarse la ciudad. Bueno, pero Andrés y queridos oyentes, los voy a invitar a seguir contándonos la historia de la Argentina. Y eso lo hacemos a través de la voz de Lina Rodríguez, que nos va a contar un poco más de la historia de este hermano país del Cono Sur.
En Ventana al Sur, una pincelada de historia.
La maravillosa Tierra de la Plata fue un destino para los codiciosos españoles, que se convirtió en una obsesión, la cual justificaba cualquier riesgo para conseguir a toda costa. Múltiples expediciones se sumaron a la hazaña en busca de estas tierras. Sebastián Gaboto exploró el Paraná y el Bermejo, pero retornó al saber que otra expedición, al mando de Diego García, le seguía los pasos. Gaboto llegó a un acuerdo con García, y así los dos exploradores recorrieron las tierras del Paraguay hasta las bocas del Pilcomayo. El deseo de encontrar una ruta más rápida y segura desde el Río de la Plata hacia las tierras poco exploradas del Perú se desvanecía a medida que los caminos se hacían más boscosos e impenetrables. Los españoles se dieron a la tarea de encontrar el camino que los condujera a las riquezas que años atrás habían dejado sorprendido a Pizarro. Encaminado a estas tierras, en 1535, Pedro de Mendoza salió desde España al mando de una tropa para fundar Buenos Aires, con el fin de asegurar las comunicaciones con la metrópoli. El establecimiento se encontraba sobre las barrancas del Riachuelo, que pronto se llamaría de la Matanza. Uno de los pobladores describió el lugar y relató los sucesos de los primeros días. Un muro de tierra rodeaba las construcciones donde se alojaban los expedicionarios. Había caballos y yeguas traídos a bordo de las naves. Estos le daban una gran superioridad a los expedicionarios. Los querandíes ofrecieron a los llegados carne y pescado, y fueron bien recibidos. A medida que los invasores imponían a la fuerza su cultura en el pueblo querandí, las relaciones se hicieron mucho más difíciles, generaron luchas y masacres. Los españoles se sobrepusieron a las dificultades y procuraron cumplir sus deseos, emprendiendo el camino hacia el Perú. Muchos expedicionarios se internaron entre ríos y bosques, entre el Paraná y el Paraguay. Juan de Salazar fundó la pequeña ciudad que poco tiempo después se conoció con el nombre de Asunción. Desde entonces, esa fue la base de operaciones de los que repitieron el intento de llegar a la Tierra de la Plata. Buenos Aires fue despoblada y abandonada, en tanto que Asunción prosperó con la introducción de ganados y el desarrollo de la colonización. El deseo de muchos españoles por encontrar la ruta que los condujera a las maravillosas tierras del Perú quedó en el olvido, pues aquella ruta nunca fue hallada. En 1536, Diego de Almagro recorrió el noroeste argentino y tiempo después, en 1542, Diego de Rojas y sus hombres cruzaron esa misma región, que se conoció con el nombre de Tucumán, y llegaron hasta las bocas del Carcarañá. Para ese entonces, la esperanza de establecer una base de operaciones para el transporte de metales peruanos en el Río de la Plata comenzaba a derrumbarse. Juan Ortiz de Zárate colonó una fértil llanura que se le había sido otorgada. Uno de sus hombres, Juan de Garay, fundó en 1573 la ciudad de Santa Fe. Asunción para entonces empezaba a decaer y el Río de la Plata volvió a parecer el centro natural de la región. Ortiz de Zárate regresó al año siguiente con una flota llena de hombres y mujeres, acompañado del arcediano Martín del Barco Centenera, que más tarde compuso un largo poema en el que narró la conquista y que tituló precisamente La Argentina. El arcediano murió poco tiempo después y Juan de Garay quedó a cargo del gobierno del Río de la Plata. Hasta aquí esta historia que continuaremos en otra misión de Ventana al Sur, cuando transitemos por la República de Argentina. Su guía, Linda Rodríguez. Hasta pronto.
Está escuchando Ventana al Sur por Uniminuto Radio 1430 AM.
Estamos en Uniminuto Radio en Ventana al Sur, en la compañía de Andrés Camilo Chingal, un estudiante nuestro que, bueno, ha tenido la fortuna de ir a la hermosa ciudad de Mendoza. Bueno, cuando uno habla de Mendoza, habla de montañas.
Ah, oh, hermoso sí, lugar, hermoso, sí. ¿No?
Yo supongo que habrás hecho caminatas, todo este tipo de turismo sí. Y de actividades deportivas que se viven allí, ¿no?
Por fortuna, también viví con dos norteamericanos que hacían este tipo de actividades. Guías de montaña eran sí, ellos.
Montañistas.
Exactamente. Y uno dice, esta carrera no la hay acá. Sin embargo, hay lugares en otros países que toman esta actividad muy en serio. Entonces, saben de primeros auxilios, de guiarse por medio de las estrellas, del sol. Y afortunadamente con ellos yo pude realizar caminatas al Cerro Arco.
Sí.
Que, bueno, subimos y no hay escaleritas, sino es montaña, montaña. Sí, sí, sí. Llegamos ahí y tuve la primera experiencia de hacer rappel, bajar las montañas por cuerda. Ajá. Sí, entonces creo que esas actividades son muy amenas para uno lo libera, lo saca de la cotidianidad.
Sí.
Igual también son peligrosas, entonces uno lo tomaba con ciertas precauciones.
Vamos a contarle a nuestros oyentes que estas montañas que es la cordillera de los Andes, que realmente son muy hermosas, son muy distintas a nuestras montañas. Nosotros aquí en Colombia estamos acostumbrados a la floresta, ¿no? Al verde, un verde casi selvático en muchas partes del país, y selvático en el sentido de la exuberancia del verde. Allí no, allí son,
es más árido.
Son cascajo, ¿no? Es puro cascajo, pero tiene una cosa muy bonita, y es que cuando cambia la estación y se derrite la nieve, la montaña empieza a tornarse de unos colores fantásticos, parece una paleta de colores, y uno se acerca, ¿qué es lo que hay allí? Hay musguitos, hay unas plantas muy pequeñas que le van dando esas tonalidades de colores. Y bueno, allí no vas a encontrar un árbol ni de asomo porque sí, no es posible.
Aunque la ciudad de Mendoza sí es una ciudad, ¿no? Dicen, exactamente, dicen que es el bosque dentro de la ciudad.
Sí.
Pues porque hay mucha cantidad de árboles, porque son conscientes del ecosistema. Incluso hay canales que en este momento no recuerdo cómo
acequias,
les llaman.
Las
acequias, sí. Que favorecen que los árboles se estén alimentando constantemente de agua. Entonces, pues es una ciudad muy verde.
Muy bonita.
Pero
¿En qué época llegaste del año?
Yo llegué en el 2017-1.
¿De enero? ¿De febrero?
A julio.
A julio.
Sí, exactamente.
O sea que te tocó el
sí,
otoño.
Exactamente. Claro, bueno, claro. Y en principio era bastante sol, muy rico todo. Y ya cuando ya estaba por venir, que eso era julio,
sí
a finales de junio, julio, empezó a hacer bastante frío.
Sí.
Llegué a sentir, lo mínimo llegué a sentir unos 4 o 3 grados centígrados en Argentina, ¿no?
Sí, que es un frío moderado.
Sí, claro, porque a la
época de invierno,
frontera o a sí, la frontera no, y la época de invierno sí. En Argentina, por suerte no la tuve que vivir, sin embargo me decían... Así, hermano, te vas a cagar. Bueno, en el
lenguaje de ellos.
Sí, sin embargo, pues yo no se me pegó el acento.
Las costumbres, porque tienen unas maneras de hablar
distintas.
Muy particulares, sí.
Sí, yo estando allá me di cuenta que Colombia, el país Colombia, es muy rico en el lenguaje. Digamos, tenemos una manera más adecuada de hablar. Lo que son países como Argentina,
en Chile,
tienen una manera, digamos, de expresarse. No estoy diciendo inadecuada, sino que
nuestra
estructura gramatical es mucho mejor.
El uso del lenguaje es muchísimo mejor.
Exactamente.
Y ellos mismos lo reconocen, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
Y es uno de los... Colombia tiene uno de los acentos más ricos de Latinoamérica junto con Venezuela.
Sí.
Sin embargo, según yo leí hace poco, dicen que Venezuela... pues es más, el acento venezolano es más, como más rico escucharlo.
Sí, más llamativo. Te invito a Andrés a que escuchemos a Jessica Rodríguez contándonos un poco de la historia de los pueblos originarios de allí, de la Argentina, y vamos precisamente a una de las zonas más inhóspitas del continente, la Patagonia.
En Ventana al Sur, encuentro con los pueblos originales.
Los invito a iniciar un camino por una de las regiones más agrestes de nuestra América, la Patagonia. Con algo más de 800.000 kilómetros cuadrados, comprende todo el territorio argentino al sur del río Colorado, a excepción de la Antártida y algunas islas del Atlántico Sur. Básicamente, se divide en tres regiones. El sector andino se extiende al oeste de la región y su rasgo dominante es la montaña andina, que recorre desde el paralelo 37 hasta el extremo oriental de la Isla de los Estados. El sector central, que corresponde a la meseta patagónica propiamente dicha, es el sector más extenso y se encuentra constituido por diversos accidentes geográficos, como mesetas, serranías, cañadones, grandes bajos y lechos fluviales. El sector costero se extiende al oeste de la región y su paisaje se caracteriza por sucesivas incursiones marinas. La costa es acantilada y alta, aunque interrumpida por playas abiertas, golfos, radas, caletas y estuarios. El clima es húmedo en la zona cordillera, seco en el interior y seco atenuado por el efecto del océano en la zona costera. La región se caracteriza por la presencia de fuertes vientos y por el predominio de bajas temperaturas. La historia de la región patagónica es rica en expediciones, exploraciones y corrientes colonizadoras protagonizadas por hombres, que, con gran esfuerzo y osadía, se enfrentaron a una tierra muy distinta a la europea. La rigurosidad del clima, las inmensas cordilleras y las grandes distancias para atravesarlo de costa a costa hicieron difícil el proceso de invasión y apropiación de los europeos de estos territorios. Las poblaciones establecidas en este lugar en el siglo XVI a lo largo de todo el territorio patagónico fueron los picuches, gente del norte, mapuches, gente del país, y los illeches, gente del sur. Habitaron en el sur de Chile y luego influyeron y se extendieron en la Patagonia. El poblamiento mapuche de los territorios del sur de América se remonta a tiempos inmemorables. Aunque, inicialmente, los mapuches se desplazaron en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes, Gulumapu, desde el río Limarí por el norte hasta las Islas Grandes de Chiloé por el sur, posteriormente se desplazaron hacia la vertiente occidental de esta cordillera, hacia el área conocida como Puelmapu, expandiéndose en los últimos siglos en dirección al Océano Atlántico. Los mapuche vivían fundamentalmente de la caza, pesca y recolección de los abundantes recursos naturales que habían en sus territorios. Esta cultura y pueblo ancestral posee una tradición cultural milenaria, una auténtica ciencia sagrada que los coloca en este sentido en un pie de igualdad con muchas culturas clásicas, europeas o asiáticas. Se trata de un saber que se muestra como secreto al ser transmitido en forma oral y en sus aspectos más profundos por vía directamente de iniciación. El mapuche tiene una percepción vivencial de una naturaleza dotada de sacralidad. La realidad que ellos viven directamente transcurre en el plano de la tradición, presente en su religiosidad, creencias y mitos. Dentro de sus costumbres y ceremonias, el chamanismo no puede ser excluido, en virtud de la importancia que tiene para la imaginación y la vida de cada araucano. Todos los pueblos sin maquinismo e integrados ecológicamente al medio natural en que habitan, tienen, por raíz de su cosmovisión, la vivencia de lo sagrado. O sea, que absolutamente todos los aspectos de su cultura, arte, ciencia, música, juegos, costumbres, entre otras, están regidos sin excepción por cánones sagrados. El aporte que los mapuches brindan al mundo es mostrar y crear un hombre que vive inmerso en un cosmos impregnado de sacralidad mal llamado mágico por ciertos antropólogos que ven las cosas desde afuera. La cultura es una proyección concreta, un hacer, del pensamiento humano que valora y vive con la tierra. Ese es parte del escenario que los conquistadores europeos se encuentran en la Patagonia, un territorio hermoso en su naturaleza y tan diferente al que ya había recorrido hacia el norte, donde la naturaleza verde y descomunal contrasta con el frío, el viento y el oleaje de dos océanos que recorrerían, Vespucio y Magallanes. Seguiremos esta historia en otra ocasión. Para Ventana al Sur, Jessica Rodríguez.
Está escuchando Ventana al Sur por Uniminuto Radio 1430 AM.
Andrés, volvamos a Mendoza. Mendoza es una ciudad intermedia de algo más de 1,000,000 y pico de habitantes y muy bonita, ¿no?
Sí, como ya contábamos, verde, mucha agua.
Allí hay un parque que es muy bonito, que es el Parque San Martín, que es el parque principal de la ciudad.
Precisamente yo vivía a unas 2 cuadras de ahí, entonces yo salía muy juiciosamente todas las mañanas a trotar y a ver qué había por ahí. A ver si uno se encontraba personas que le enseñaran un poco la cultura, que le mostraran cosas que no necesariamente uno encuentra, sino que son propias de allá.
Sí.
Entonces es complicado, digamos, que uno llega a un lugar y no sabe esto qué significa. Entonces en ese momento uno tiene que salirse de esa zona de confort y empezar a rebuscar la historia de, pues, del lugar en donde uno se encuentra.
Sí, sí.
A la final este tipo de viajes a uno lo que le hacen es conocer, ¿no? E irse llenando de...
Enriquecerlo a uno.
Exactamente.
Desde todas las posibilidades del conocimiento, porque no solamente es el tema académico al cual tenías que rendir muy bien porque ibas en representación de Colombia y de la universidad, sino también la posibilidad de conocer a través de los ojos, de los oídos, de las emociones de las otras personas, ¿no? Y de su cultura.
Sí, las experiencias que yo viví fueron gracias a, digamos, las personas que me decían, vea, vaya a tal lugar, esto funciona así, aquí se come tal. Entonces, son consejos que uno va tomando, pues porque uno ya se tiene que adaptar a la sociedad argentina. Sí.
Montaste en trole, ¿no?
Ah, sí, claro. Ya esperemos a ver si Colombia llega a tener algo similar.
No, nosotros tuvimos trolis en Bogotá.
Hace muchísimo,
hace mucho,
¿no?,
tiempo que los acabaron precisamente con la corrupción. Pero sí es una sensación encontrar trolis bastante antiguos, porque no son buses nuevos, son buses americanos antiguos, pero que funcionan muy bien, ¿no?
En ese momento yo tenía una cámara y lo primero que a mí me llamó la atención fue ese, como un bus chiquito que maneja energía por un ferrocarril. Entonces obviamente la foto va, y también lo usan como algo de publicidad, porque aparece muy grande Mendoza y muy orgullosos como de esas cosas que aún se mantienen en el tiempo, ¿no? Y que le dan mucha utilidad en la ciudad, además siendo una ciudad mediana este transporte es muy ligero.
Sí. Bueno, miremos respecto de tu viaje, el colombiano allá, ¿cómo te trataron?
Bueno, hay que decir que el colombiano es bien recibido, también depende de las personas con quien usted se encuentra y de lo que usted haga allá, de cómo lo conozcan, cuál es su forma de ser, porque las personas generan confianza así, conociéndolo a uno. Entonces, por ese lado, siento que el colombiano se ha venido destacando en la sociedad argentina por ser una persona alegre, muy distinto a lo que son ellos, porque realmente ellos tienen una tendencia a europeizarse. Entonces son más fríos y uno es como más, vamos a hacer tal cuestión, vamos a salir, vamos a conocer. Me pasó algo particular, y es que una vez yo estaba en el Parque San Martín.
Sí.
Y entonces precisamente yo estaba pues en una tarde muy normal y vi a un chico con un balón de fútbol. Y entonces yo le dije, bueno, pues voy a ir a pedírselo porque no lo está usando.
Sí, lleva un picadito.
Sí, y entonces cuando yo fui, pero era un niño chiquito, entonces como no lo estaba usando, yo dije, pues puedo usarlo mientras ahí cerca. Fue a pedirlo y imagínense que me dijo, la madre me dijo, no. Y yo, bueno, pues son maneras distintas de ver a la persona. Entonces yo después me puse a pensar, ¿por qué no? Pues es que no creo que allá estén muy acostumbrados que alguien desconocido llegue de un momento a otro a decirle, bueno, me presta tal cosa o puedo usar esto. Entonces también, además que hay un problema muy grave culturalmente, no solo en Mendoza, sino en Argentina, que son los feminicidios.
Sí.
Entonces, por lo general, las mujeres están constantemente
muy prevenidas, ¿no?,
prevenidas con el hombre y en general en la sociedad, porque esta problemática se ha venido
incrementando
en este país.
Las noticias que tenemos día a día, pues tristemente nos hablan un poco de esas realidades. Bueno, cuando uno está en Mendoza, uno piensa en tangos, pero resulta que el tango no vive en Mendoza.
Sí, no, esa es...
Es en Buenos Aires. Pero para que veamos el matiz de la música, entonces vamos a escuchar una de las músicas más típicas del norte de la Argentina, allí en la zona de Mendoza. Escuchemos.